En Duna, compartimos el resumen con la información más relevante del momento. Ahora, en Duna, con Josefina Stavrakopoulos y Nicolás Vial. Duna, noticias y sonidos de tu mundo.
De la tarde en punto. ¿Cómo están? Día viernes, comenzamos esta revisión, resumen de las principales noticias del día de este cierre de semana aquí en Ahora en Duna junto a Josefina Stavrakopoulos.
¿Cómo estás, Nico?
Muy bien, ¿tú?
Bien, feliz porque es viernes, al fin.
Ay, sí, se llegó y todavía con gente sin luz, pero ha ido bajando el número. Conozco a varios que me dijeron, me volvió ayer en la noche.
Qué bueno.
Soy una persona muy feliz con tan poco en la vida.
Es que uno no se da cuenta.
Es que no es tan poco, pues claro, cuando te falta.
Sí, y con la luz se hace mucho. Incluso algunos que no podían cocinar, porque ahora hay cocina eléctrica.
Es que, mira, alguien me da un punto que era súper importante. Por un tema medioambiental, por un tema de eficiencia energética, como que no hemos ido electrificando.
Sí.
Electrificando. No, hay un tema en la materia energética y todo. No es malo, es bueno. Pero ahí está el problema, que te has electrificado tanto que llega un minuto en que se te corta la luz y se te corta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 días, 8 días en algunos casos.
Incluso 10 en la Araucanía, imagínate.
No, el tema del sur, porque no hemos centralizado mucho en Santiago, porque claro, más del 45% de la población vive acá y entendiendo que es una ciudad bastante poco resiliente para ese tipo de cosas, pero cuando nos vamos al sur... En O'Higgins, en la Araucanía, oye, llevan mucho tiempo y es muy complejo.
De todas maneras, súper complejo. Sí. Bueno, vamos a estar hablando de ese tema, por cierto, la situación con las cuentas de la luz, el ultimátum que le ha dado el gobierno también a las empresas eléctricas, pero además vamos a estar revisando otras cosas. Por ejemplo, lo que está pasando con esta avioneta desaparecida con 7 tripulantes en Aysén. Fue una noticia que se dio a conocer hasta algunos minutos atrás, se está siguiendo con atención. Hay una búsqueda por esta avioneta desaparecida, lo que se sabes que salió desde Coyhaique con destino a Chile, chico. Por supuesto, vamos a estar ahondando en ese tema en unos minutos más.
Eso, y también temas de internacionales, y aprontándonos a lo que se viene durante la tarde aquí en Ahora en Duna. 1:00 p.m. con un minuto. Vamos a hacer un resumen, las principales informaciones en los titulares.
El ultimátum del gobierno para restablecer el servicio a 20.000 clientes en 24 horas y recibió un nuevo plazo de 48 para cumplir con objetivos adicionales. El ministro de Energía, Diego Pardo, aclaró que esto no concluye el proceso de caducidad que continúa sin pasar la etapa adversarial.
El gerente general de SGE, Iván Quesada, indicó que esperan tener el servicio repuesto en su totalidad a más tardar este sábado. Asimismo, agregó la compañía que los esfuerzos están puestos principalmente en la región del Biobío.
La Dirección General Aeronáutica Civil informó la desaparición de una aeronave que despegó desde Coyhaique con destino a Chile Chico, con 7 personas a bordo. El último contacto con la nave se realizó a las 9:13 cuando despegó.
La compañía siderúrgica Huachipato confirmó a sus trabajadores que el 15 de septiembre apagará el alto horno 2 de la siderúrgica, mientras que los sindicatos irán a Santiago a exigir explicaciones a la CAP acerca de esta decisión. Por esto, un grupo de trabajadores realizó peticiones, las que incluyen, entre otras, el pago de un bono de término de conflicto y la condonación de préstamos blandos otorgados por la empresa.
El tribunal rechazó la solicitud de sobreseimiento temporal presentada por la defensa del exteniente de Carabineros Claudio Crespo, acusado de dejar ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social del 2019. La defensa había argumentado la existencia de firmas falsas en un peritaje de la PDI como razón para este sobreseimiento.
La presidenta nacional, Cristina Fernández, rompió el silencio tras la denuncia de violencia de género contra el expresidente Alberto Fernández. Condenó las imágenes de Fabiola Yáñez con hematomas y golpes, destacando la gravedad de la situación y dijo la hipocresía del machismo en la sociedad. Cristina Fernández de Kirchner aseguró que Alberto Fernández no fue un buen presidente.
La jefa de la misión de observación para la elección presidencial del 28 de julio en Venezuela y asesora para América Latina del Centro Carter afirmó que Edmundo González superó a Nicolás Maduro en los comicios con una diferencia de 2-1 voto.
En el deporte, María José Mailard y Paula Gómez finalizaron en la cuarta posición de la final B en la prueba de canoa doble 500 metros femeninos en los Juegos Olímpicos de París 2024. Quedaron fuera de la disputa por medallas tras terminar quintas en las semifinales.
Una con cuatro. Y revisamos las principales informaciones, por supuesto, mirar con atención lo que está pasando con las empresas eléctricas. El ministro de Energía, Diego Pardo, aseguró hoy día que Enel Distribución cumplió finalmente la meta que se le había impuesto de reponer el suministro a 20.000 clientes en 24 horas ante este ultimátum impuesto por el Ejecutivo a la empresa en medio de este proceso de caducidad de la concesión que se abrió en contra de la firma de capitales italianos y en la que incluso estuvo interviniendo el mismo gobierno italiano. El titular de energía sostuvo que respecto a los 49.000 clientes que se mantenían sin suministro el miércoles, tras 5 días sin luz en ese entonces, la empresa ayer finalmente logró reponer los 21.000, que es la meta que se había impuesto por parte del gobierno. Y este cumplimiento, según lo que explicaba el ministro de Energía, Diego Pardo, no significa que el proceso de caducidad de concesión termine. Escuchemos parte de las declaraciones del ministro de Energía.
De este requerimiento comenzamos con cerca de 49 mil clientes correspondientes a la empresa distribuidora Enel, que no tenían suministro desde hace 5 días o más. Y respecto de ellos, 21 mil fueron recuperados durante el plazo que se le diera. Eso significa que 28 mil se mantienen, ¿sí? Como se ha cumplido el requerimiento formalizado el día de ayer, nos vamos a mantener en esta etapa administrativa. El cumplimiento no significa que el proceso de caducidad termina, sino que significa que se mantiene en esta etapa y no se mueve a la siguiente etapa, que como he mencionado es la etapa adversarial. Se mantiene en la etapa de requerimiento, se le va a formular un nuevo requerimiento y este nuevo requerimiento corresponde a 14.000 clientes de respecto de esta misma contabilidad por las próximas 48 horas.
Bueno, esa es la meta que se le impuso a Enel por parte del gobierno. Reponer 14.000 clientes, digo, por las próximas 48 horas. Razón por la que el tiempo es más extenso y el número de clientes es más bajo respecto de la meta anterior, tiene que ver con que esto es lo que se establece en el plan de reposición que fue presentado por la empresa, y desde una perspectiva más bien sustantiva, significa que a medida que se va moviendo de la alta a la baja tensión, la recuperación de los clientes es más lenta y a su vez se mueven desde zonas con mayor habitantes a zonas con menores habitantes por kilómetro cuadrado. Y esa principalmente es la razón que daba el ministro de Energía de la nueva meta, que sería más baja que la que plantearon en un principio.
Claro, y en ese sentido también hubo declaraciones de subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Estuvo en este punto de prensa con el ministro Pardo en el Senapred. Escuchemos lo que dijo durante la mañana.
Repusieron 21.468 suministros eléctricos, por lo tanto, bajo esa cifra, la empresa habría cumplido respecto al plan de reposición que planteó el primer día. Los pasos que se van a dar a partir de aquello los va a informar en detalle el ministro de Energía, Diego Pardo. Quiero en ese contexto decir que hoy día, 9 de agosto, a las 8 horas, mantenemos a nivel del país, en las regiones afectadas por el sistema frontal, que son de Coquimbo a la región de Los Lagos, 61.982 clientes, personas, familias, sin suministro eléctrico.
Hay las declaraciones del subsecretario Monsalve, y esto tiene varias aristas. Bueno, la primera, que vuelva la luz en su totalidad. Eso es un hecho lógico, clave, no solamente en Santiago, sino a nivel nacional, en las distintas comunas. Pero hay otros elementos que se han ido abriendo, por ejemplo, esta revisión de eventual caducidad de la concesión de Enel, pero también las compensaciones, y en ese sentido, recordemos que hay empresas, en este caso Enel y CGE, que se han unido al CERNAC para un procedimiento colectivo, anticipado colectivo, que buscaría una mesa de negociación para también compensaciones. Ahora, desde el gobierno, y el ministro Pardo lo decía durante la mañana, esperaban y hacían un llamado a las empresas a no presentar acciones legales en su minuto que pudieran retrasar el tema de las compensaciones, porque las compensaciones, ojo, tienen dos líneas. La que va sí o sí, que es la compensación de que si tú durante 5 días, 6, no tuviste servicio eléctrico, no se te va a cobrar. Obvio. Esas son compensaciones que van sí o sí. Lo otro va por las compensaciones cuando se empieza a graficar y a diagnosticar también el impacto que tuvo, por ejemplo, en la pérdida de alimentos, el tema de las pymes, y ese va por otro carril. O sea, en ese sentido el ministro Pardo decía, esperemos de que no haya acciones judiciales por parte de la empresa. De hecho, ya se han formulado cargos a Enel y CGE en ese sentido. Y según el rastreo, más que rastreo, digamos, como la consolidación de a quienes han acogido el llamado que hizo el presidente Boric en algún minuto a adelantar compensaciones legales, se habla de 4 empresas. Aún no habría un pronunciamiento de Enel. En algún minuto hubo un comunicado donde ellos valoraban el llamado del gobierno, pero como que desde la autoridad todavía no se tiene claro si efectivamente se van a adelantar compensaciones, que eso es justamente lo que se está apuntando. En ese punto, ¿quiénes han anunciado que van a adelantar compensaciones? CGE, Chilquinta, ambas controladas por la estatal China State Grid, Saesa y Frontel informaron que van a adelantar el pago de compensaciones legales y van a llevar a cabo indemnizaciones por los daños provocados por los cortes de luz. De hecho, hoy un punto de prensa de CGE, una de las distribuidora de la región metropolitana, su gerente general, lo comentábamos en los titulares, dijo que se va a adelantar el pago de las compensaciones a los clientes afectados de acuerdo a lo solicitado. Finalmente lo que se quiere es que el adelantar las compensaciones signifique que la próxima boleta esté en esas compensaciones, no en la subsiguiente o subsiguiente, no, que sea lo antes posible, digamos. Esa es la idea.
1:10.
En el 89.7 y Duna.cl. Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Y seguimos revisando informaciones porque una intensa búsqueda se registra a esta hora en la región de Aysén luego de que se perdiera el rastro de una avioneta que salió desde Coyhaique con destino a la comuna de Chile Chico. Esto según los antecedentes que se están publicando y producto de condiciones climáticas que son bastante adversas en esa zona. Se está intentando llegar a zonas en las que por última vez se tuvo contacto con esta avioneta. A bordo de esta avioneta, además del piloto, iban otros 6 pasajeros. Se trata de un vuelo que debería durar entre 43 y 46 minutos para llegar a la comuna de Chile Chico. Pese a esto, la última comunicación con la torre de control se dio en la zona de Cerro Castillo, específicamente en las coordenadas indicadas, y esto en cercanías del sector Las Orquetas. Por esto, personal del sistema de emergencia se dirigió al lugar y, por supuesto, se está realizando una intensa búsqueda. Y tras la activación del COGRID, el delegado presidencial regional de Aysén, Rodrigo Araya, informó que hasta el momento todavía no tienen identificado el sitio a raíz de la alerta aérea de la desaparición de esta avioneta que habría capotado esta mañana. Eso es lo que se dice, que habría capotado, pero todavía no está confirmado. El modelo de la avioneta es un Piper Navajo que opera la empresa de transportes aéreos San Rafael, es lo que se conoce, y lo que decía también el delegado presidencial de Aysén es que todavía no tienen identificado dónde podría haber caído, y también se afirmó que iban 6 pasajeros y el piloto a bordo de la nave. Es lo que se conoce. El servicio de búsquedas y salvamento de la FAT realizó las coordinaciones ya correspondientes con distintas instituciones para poder acudir en apoyo de esta búsqueda que se realiza a esta hora de la tarde.
1:12.
Esta es la actualización informativa de Ahora en Duna.
Bueno, ayer estuvo el presidente Milei en Chile.
Sí.
Un par de horas.
Fue una visita express, como de 7 horas.
Sí, y que tuvo de todo, hubo declaraciones dentro de este evento privado, de una empresa privada de gas, digamos, Gas Energy en este sentido. Tuvo momento de compartir con algunos líderes empresariales chilenos que estuvieron ahí en el Hotel Mandarín, pero lo que estaba ahí dando vuelta era, bueno, y era un poco lo que generaba el día de ayer más chimuchina. ¿Se irá a juntar con el presidente Boric? Porque recordemos, no era una visita oficial. Fue avisada bien a la rápida, no a la rápida, pero con poco tiempo de antelación a la Cancillería chilena. De hecho, varios trascendidos apuntaban a que eso igual había molestado al gobierno, porque hay que generar un dispositivo de seguridad, hay un tema diplomático, no cualquier persona la que viene, es el presidente de un país muy importante para Chile, como es Argentina, digamos, país vecino. Y ayer, de hecho, leía en la Tercera PM que dentro de lo que se había comentado en el gobierno, en algún minuto el gobierno argentino había visto la posibilidad de que el presidente Milei se reuniera con el presidente Boric, pero ahí con un detalle, que fuera en el hotel donde iba a ser el hotel donde estaba el presidente Milei, donde iba a ser este evento.
Claro.
O sea, que el presidente Boric fuera al hotel. No, entonces como que a ver. No, eso no corresponde. Bueno, al final no fue nada del otro mundo, digamos. El presidente Boric tenía un punto de prensa, una actividad en Valparaíso, en el Camino a la Pólvora, inaugurando el nuevo enlace. Ahora, el día de hoy se dio una reunión que también va consolidando eso de que no pasó mayores, digamos. No pasó mayores esto y se sabía. Una reunión entre los cancilleres de Chile, Alberto Van Claveren, y la canciller argentina, Diana Elena Mondino, un día después del breve paso del presidente Milei. Hubo declaraciones, los ministros fueron abordados por una posible tensión en las autoridades por esta visita privada. El canciller Van Claveren hizo un balance muy positivo del paso de Milei, dijo que el presidente de Argentina, la verdad es que vino a Chile en una visita privada, organizada por Gasandes, perdón, dije mal el nombre, para celebrar un hito muy importante en el abastecimiento energético desde Argentina a Chile. Yo creo, dice Van Claveren, que eso refleja muy bien el nivel de la relación bilateral, y dijo que hoy tuvimos la visita de la canciller de Argentina, Diana Mondino, hemos pasado revista una serie de temas bilaterales, es una relación fundamental para Chile, muy importante, dice Van Claveren, que cubre prácticamente todos los ámbitos de una relación bilateral. Sobre si fue una descortesía al avisar la llegada a Chile con poca anticipación, el canciller dijo que en absoluto hay muchos precedentes de visitas privadas que no incluyen encuentros a nivel de presidentes, básicamente por problemas de acción. Ahora, ¿qué dijo la la canciller de Argentina? En este caso, descartó un distanciamiento entre el presidente Boric y Milei, dijo, lo acaba de explicar el canciller, lo que tenemos en estas situaciones no solamente la visita por la empresa, sino una cuestión de agenda. El presidente argentino llegó casi a las 6 y pico de la tarde, el presidente argentino llegó tarde y el presidente chileno no estaba en Santiago, pero no hay ninguna legislatura.
Ahí quedó. Bueno, ahí quedó.
Una anécdota, digamos, pero bueno, sabemos que también un Milei que en campaña fue ultra crítico del presidente Boric y que piensan por vías distintas. Pero bueno, al final quedó eso.
Igual, de todas maneras, en el discurso que dio Javier Milei...
Ah, yo no lo puedo escuchar, cuento.
Fue... Elogió bastante la política económica que ha tenido Chile durante el último tiempo también celebraba las relaciones bilaterales que han tenido ambos países. Así que en ese sentido yo creo que fue conciliador.
Lo que pasa es que no fue como cuando Milei fue a España.
No, sí apuntó fuertemente al kirchnerismo. Eso sí.
Ah, bueno, pero
le dio duro ahí. Pero con Chile, en relación con Chile, no. Parece que todo bien.
Ah, todo bien.
1:16.
Escuchas Ahora en Duna.
Oye, en otras informaciones vamos a la justicia porque el séptimo juzgado de garantía de Santiago rechazó declarar el sobreseimiento temporal de este exteniente coronel de carabineros Claudio Crespo. Recordemos que Crespo está siendo imputado por el delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones gravísimas en contra de Gustavo Gatica. Todo esto ocurrió en el marco del estallido social en las manifestaciones del 2019. La defensa del acusado lo solicitó este viernes durante la audiencia de preparación de juicio oral tras presentar un informe pericial que detectó firmas falsas por parte de un oficial de la PDI, tal como la causa vinculada al Día del Joven Combatiente del 2018, donde Crespo ya fue sobreseído. Y en ese caso se encontraron al menos 9 registros policiales falsificados del oficial a cargo, el comisario y el abogado de la PDI, Cristian Lizama, que también forma parte de esta causa. Por consiguiente, se encargó que un perito caligráfico, en el fondo, revise la evidencia de la investigación de Gatica, quien identificó que también hubo falsificación de instrumento público por el informe que fue desestimado por el tribunal. En la previa, la fiscalía y la parte querellante acusaron que con esta solicitud, así como con requerimientos anteriores, los abogados de Crespo solo buscan postergar la realización de esta audiencia de preparación de juicio. De todas maneras, en la previa y conocida la decisión del tribunal, la agrupación de voluntarios justicia para Gustavo Gatica valoraba en su cuenta de ex que han fracasado las nuevas acciones dilatorias de la defensa de Crespo. Este colectivo se conformó en los últimos años con la finalidad de visibilizar el proceso judicial y también armaron un canal de YouTube para ir informando el detalle de esta situación judicial.
1:18.
El resumen necesario con la actualidad de cada día. Escuchas Ahora en Duna.
Esta noticia internacional también tiene una pata en nuestro país.
Sí, de todas maneras.
Sí, y tiene que ver con Japón, porque el jueves hubo un terremoto magnitud 7,1. La Agencia Meteorológica Nipona emitió una preocupante alerta para los próximos días. consideremos que Japón está acostumbrado a los sismos, movimientos telúricos, parecido a nosotros.
A nosotros, claro.
Pero ahora, preocupó bastante porque, de hecho, hablaba la agencia de una alta probabilidad de un terremoto de gran magnitud e hizo que, de hecho, el presidente de Japón suspendiera...
Fumio Kishida.
Perdón, el primer ministro de Japón, Fumio Kishida, cancelara un viaje que iba a hacer este fin de semana. Entonces eso ya como que te prende la alerta con respecto a la propia alerta, lo que hicieron las autoridades y el efecto que podría tener a nivel Japón y a nivel también mundial. Solamente como antecedente, la Agencia Meteorológica de Japón registró ese 7,1 y dijo que la probabilidad de que se genere un terremoto de gran magnitud es más alta de lo habitual. Esa es la alerta. Desde hace tiempo Japón lleva esperando un megaterremoto en la falla de Nankai frente a la costa oriental y de hecho un artículo del New York Times recordaba que el año pasado un grupo de investigadores aseguró que había 60% de probabilidades de que un terremoto magnitud 8 o 9 se produjera en esa zona en los próximos 20 o 30 años. Ahora, todo esto en Japón obviamente genera como... porque siempre cuando hay movimiento en Japón... empezamos acá a ver el Choa y toda la agencia. Bueno, hubo un llamado también de las autoridades chilenas a mantener la calma. De hecho, habló el subsecretario Monsalve al respecto. Esta mañana se reunió el subsecretario, de hecho, con Senapred por el tema luz, pero también con sismología. Y decía el subsecretario Monsalve, pedimos al director del Centro Sismológico de Chile concurrir a la mesa técnica para poder tener información más detallada. Le hemos pedido tomar contacto con el Centro Sismológico de Expertos Japoneses y dice llamar a la calma por lo siguiente, porque Japón ha tenido terremotos de alto nivel y el eventual efecto sobre Chile fundamentalmente son los tsunamis. Y finalmente eso, y obviamente hay que estar monitoreando.
1:20, nos tenemos que ir. Ya es la hora, pero les cuento antes que los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Gracias por acompañarnos en este resumen de las noticias aquí en Ahora en Duna. Todos nuestros contenidos están, como siempre, en duna.cl y invitarlos a que sigan con nosotros. Ya viene Cartas Notables y luego información privilegiada. Que tengan un excelente fin de semana.
Buenas tardes.
Nos vemos, chao.